Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando.
Buenas, soy Antoñito de Alcalá. Me gustaría mandar un cordial saludo a los integrantes de La Noche del Grupo Risa. El invidente, el mudo y el casado. De mí para ti, de ti para mí. Gracias por hacer cada noche la radio más mágica.
No le ocurre nada a su receptor.
No intente ajustar el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
¡La Noche con el Grupo Risa!
¡Ahí estamos! ¿Qué tal va la cosa? Herrera Carlos, que ya se va con su disquico y su musiquica a otra parte. Adiós, Radio Carlitos, edición deluxe.
Muchas gracias, Fernando, amigos del Grupo Risa. Uno que se va ya a dormir, pero digamos que se va a dormir de una manera elegante. Es decir, yo me voy a poner el pinganillo como siempre y voy a acostarme escuchando La Noche con el Grupo Risa, que es el mejor programa de la radio de este país,
estamos.
Hombre.
Sí, señor.
Adiós.
¿Ha visto, Alcalá, que te están saliendo invitaciones? Esto que era un mensaje de Telegram, supongo, ¿no? De algún querido oyente de España.
Un mensaje por ahí, sí.
Sí, ¿no?
Oye, bien, que yo, vamos, para mí es un honor, que haya gente que... En fin, que agarre un iPhone X, que cree una nota de voz y que la envíe al programa, sobre todo si es como invitación. O sea, yo estoy encantado porque eso significa que soy alguien en España, cosa que me encanta, ya sabéis.
Hombre, por favor, por lo menos eres un profesor para nuestro invitado que nos va a ayudar a empezar la primera hora con alegría, con optimismo, con recreo, diversión, ganas de humor, de reírse, de pasarlo bien. Sevilla, Víctor Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, señores?
Hombre,
debéis estar muy cortito de protagonista para entrevistarme a mí.
Ahí quedan esas primeras manifestaciones. Esto promete.
Pero ¿profesor momento... Alcalá va a estar toda la noche con nosotros?
Lo que haga falta, Víctor.
Hombre, profesor. Sí, ¿no? Nada, sabes que aquí hay un grupo de fan que te sigue, incluso cuando te vas a Estados Unidos, estamos pendientes.
Sí. ¿Has estado alguna vez en Estados Unidos o no has salido del pueblo?
No sé. Ese es el problema de Alcalá, que se cree que el resto somos tontos, ¿no? Porque va en verano a ponerse un bañador a Miami.
Y voy en business, ¿eh? No como tú, que has sido un turista toda tu vida.
Bueno, en lo que sí estaremos de acuerdo, vamos a hacer una cosa solo lógica y coherente, el resto pues ya veremos qué pasa, es que como cada semana corte la cinta del programa para empezar, Pepe Domingo Castaño, ¡vamos, Pepe!
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
¡Cuidado, bicho!
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena...
¡Hola, Churri!
¡Cope! Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete. En la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Buongiorno, Lorenzo. Buonasera.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón,
fuera.
David Miner el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los
menos uno,
perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Bueno, ya va. Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, sean todos bienvenidos a la madrugada electrizante de este penúltimo día del mes de noviembre. Haciendo camino hasta las 6, las 5 en Canarias.
Tú que no sé de dónde has salido, desgraciado.
Claro, sí. Por supuesto, saludando afectuosamente a todos los compañeros que os lo estáis currando en la noche COPE, en los controles técnicos, en los departamentos, en la central de los anuncios, que ya ha dicho Pepe que no hay nadie, en la redacción de Guardia Informativos COPE, la recepción, en el catering. Hay un catering bueno que ha montado la cadena COPE, una peluquería canina, una tienda de bricolaje, de todo. Es una cosa extraordinaria.
¡Balama!
Más que vamos, como llevamos 600.000 meses sin pasar por COPE, supongo que alguien habrá. Así que saludados quedáis todos. Saludamos no solamente al ecosistema COPE, sino a ti, que estás trabajando y que has venido a servir y no a servirte.
Sois una merienda de negros y de sinvergüenzas.
Vías de interacción interabiertas, abiertas de par en par, que son las mismas de siempre. Nuestra cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
Para ti el ordenado.
Nuestro correo electrónico, que se llama así, gruporisa@cope.es.
Para ti el ordenado.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas: facebook.com/grupo.risa.
Para ti el ordenado.
Y además nos puedes dejar tus mensajes en nuestro grupo de Telegram. Tanto los mensajes de Tiesto, que serán leídos, como tus mensajes de audio, que serán escuchados y reproducidos en este espacio.
Para ti el ordenado.
Bueno, entonces vamos a ver, Víctor Fernández, ya, dado que tenemos que estar aquí hasta las 6...
De verdad, no, en serio, vamos a ver, o sea, vamos a ver. La cosa está muy cortita, ¿no? Es decir, llamarme a mí, que he tenido que poner el despertador, y estaba dormido, como... Ahora es como cuando me llama Castaño, ¿no? A las 12, a la 1 de la mañana. Sí. Yo me acuesto y pongo el despertador. De verdad, ¿no había otro protagonista que llamara
un tío del TV? Vamos a ver, ¿tú?
No había más. De hecho, Miner, que es el que lo tiene que llamar, le ha dicho que no tenía más.
Pero vamos a ver, Víctor. ¿Tú no eres consciente de lo que has conseguido ya profesionalmente? Es decir, tú ya eres una referencia del periodismo en España. Y no
que es un programa de humor. Vale, no entiendo. Que no.
Es que vamos. Si te llaman de todos lados, te llaman para el programa de la noche, para el tiempo de juego, para el baloncesto, sí, sí, para el fútbol.
Hombre, para eso me pagan, claro. Lo ideal sería que me mandaran el sueldo a casa y no me llamaran. Eso sería ideal, pero eso de momento no existe.
Oye, últimamente, Víctor Fernández, hay algunas frases, algunas expresiones hacia las cuales de alguna manera has expresado tu hartazgo, expresiones contemporáneas de estos últimos días. Más o menos, ¿podrías decirnos dos o tres de estas expresiones que ya para ti están empezando a ser insoportables?
Sí. Perimetral, ¿no? A esa referir, ¿no? Perimetral. Sí. Si es que cada semana, vamos a ver, el lunes por la mañana llega don Carlos Herrera, ¿no? Y
unos cojones dicen,
perimetral. Hombre, don Carlos, maestro, ¿qué tal? Muy buena. Me alegro mucho saludarte.
Escuchándote y aprendiendo del maestro.
No, por Dios, don Carlos. A sus pies siempre. Bueno, entonces este personal llega y dice, perimetral, y va toda la gente, perimetral, detrás. En los informativos, al perimetral. Perimetral es una frontera, ¿no?, de toda la vida. Ahora llega Trump, que no le interesa absolutamente a nadie. Empiezan a hablar de Trump y dicen, no, es que los votos en Wisconsin y todos los servicios informativos están más pendientes de los votos en Wisconsin. Pero usted sabe dónde está Wisconsin. O sea, no saben de nada. Luego, vehicular. No, vehicular. ¿Vehicular qué es? ¿Quién ha utilizado alguna vez la palabra vehicular? Bueno, pues van todos detrás de vehicular. Es que la estupidez, la pandemia ha agudizado la estupidez de una forma tremenda. Yo no sé si vosotros dais cuenta, pero
yo pensaba que la lengua vehicular es la utilizada por los transportistas o los...
Exactamente, los de vehículo, ¿no? ¿Vosotros habéis dicho alguna vez, no, la lengua vehicular? Eso lo dice uno como la escalada, desescalada, y todos detrás, todos los tontos detrás, escalada, desescalada. Hombre, dejan de hacer el tonto ya, hombre, que bastante tenemos, que estamos aquí encerrados en casa, que es una bendición, por cierto.
Habrás comprobado, Fernando Simón, que de cada tres palabras que ha dicho son dos tuyas.
Es verdad. Hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos los oyentes.
¿Ha vuelto ya de tus vacaciones, profesor?
Sí, bueno, estuve con Calleja y luego he estado también con unos youtubers. Y pero bueno, hace tiempo que me estoy aburriendo. O sea, si alguien me quiere sacar de aquí, de verdad, que me saque. O sea, que me lleve a Miami, que me lleve a Australia, que me lleve a cualquier lado.
De ahí te sacaba yo, pero vamos, la bicicleta, te montaba y te llevaba donde tú quisieras. Madre mía.
Bueno, yo te entiendo perfectamente. Yo tampoco me soporto, ¿eh?
Exactamente. No ha dado una, este señor, ¿eh? ¿Usted es consciente de que no ha dado una?
Totalmente, totalmente. Pero bueno, oye,
vale, vale, perfecto.
Sí, este es el mérito que tienes de desempeñar algo en este país. No lo haces bien y te aguantan.
Y te aguantan, efectivamente. Sí. Tiene usted toda la razón. Correcto. Entonces, ¿me pongo la mascarilla o no me la pongo?
Sí, pero se la tiene que poner en la nuca. No como todos, que si la ponen delante, mal.
Decía, querido Fernando Simón, habíamos escuchado antes una alusión de Víctor a Donald Trump, pero tenemos un corte en directo del partidazo que yo creo que todavía es más explícito.
Una cosa, hablando de América, ¿tú, Víctor, qué eres, de Trump o de Biden?
Yo de Trump.
Sí, es casi lo mismo.
Sí, sí, porque como yo escucho a todos los progres que no saben de qué están hablando y ahora se ha puesto de moda darle palos a Trump, al parecer Trump se iba a caer el mundo cuando Trump... Y yo no he visto que se cayera ningún tipo de mundo, pero como está de moda darle palos a Trump, pues yo digo que Trump es un fenómeno.
Claro, claro, claro. ¿Pero ¿te gusta para alcalde de Sevilla? ¿Te gustaría?
Para alcalde de Sevilla, de igual, si esta ciudad no tiene solución.
Un abrazo,
van a Oliva. Poner una caseta de feria y ya está. No tiene solución.
Gracias, Oliva, gracias,
Víctor. Ha sido muy emocionante entrar en el partidazo. Buenas noches.
¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ahora qué
sí,
vas a hacer?
A las 12:30 es apasionante.
Oye, ¿te mantienes?
Sí, sí, claro, me mantengo en todo. Me mantengo en todo, aunque yo puedo cambiar de opinión cada 5 minutos, no tengo ningún problema, pero claro que me mantengo. Si es que, vamos a ver, tú a todos estos progres que dicen, ¿qué importante ha sido que Trump no esté? Le pregunta, mire usted, buenas tardes, ¿por qué cree que usted es importante que Trump no esté? Y no saben de nada, no saben qué ha ocurrido con la raza negra durante Trump, no tienen ninguna estadística porque no saben de nada, no saben que con Trump no ha habido ni una sola guerra, no saben absolutamente de nada. Pero como alguien se levanta y políticamente es correcto decir que Trump es un tipo, que es verdad, ¿por qué? Porque es estrafalario, se pinta los pelos, bueno, a mí me da exactamente igual, bueno, pues van todos detrás.
Pero además, ¿tú no te has fijado que en la noche americana y los 2 días después, cualquier redes sociales ves a 2 tíos discutiendo, uno de Castilleja de la Cuesta.
Exactamente.
Y otro de Monforte de Lemos hablando. Exactamente. Pero además, no como nada. Si nos fuera la vida en ello.
Exactamente. ¿Eh? Exactamente.
A quemarropa.
Es que es alucinante. Yo insisto, la idiocía se ha disparado, ¿no? Hay cada día más tonto y esto es imposible, ¿no? Es absolutamente imposible. Mira, tengo por aquí un libro que me regaló mi querido Lucas Ori. A ver si lo encuentro mientras hablamos, que es de un filósofo italiano. ¿Qué hacemos con los tontos? Se titula, ¿no? Y es un ensayo en serio, ¿no? Que dice, ¿qué hacemos con los tontos? Y habla del peligro que tiene un tonto, ¿no? Que es imposible negociar y hablar con un tonto, imposible. Termina uno dándose chocazo contra las paredes y eso es lo que está ocurriendo, ¿no?
Estamos dando de categoría esto.
Hombre, don Fernando.
El nivel cultural.
Hombre, don Fernando Sánchez de Aragón, otro de mis grandes ídolos.
Sí. ¿Sabes? Un día invitamos a en otro programa que hacíamos con otro compañero, invitamos a Sánchez de Lago al programa. Hombre. La primera pregunta que nos cruzó se la hizo Minera diciendo, oiga, señor, ¿por qué usted está tan zumbado? O sea, ¿cómo lo puedes preguntar eso?
No, y me respondió con total amabilidad, o sea, porque era una entrevista seria.
Don Fernando es uno de los grandes intelectuales de este país, es un tipo extraordinario, pero claro, desplazado por los progres y por los guays de este país, una auténticamente privilegiada, ¿no?
Bueno, yo no sé si son progres, guay o lo que sea, tenemos aquí algunos testimonios de distintos compañeros, yo no sé quién va a salir aquí, entonces la cosa es que Whopper le dé al botón y escuchemos a ver a quién aparece.
Hombre, mi querido Víctor Fernández, para mí un referente, un espejo en el que mirarme, y que tiene sus cositas, ¿no?, como todo el mundo, pero desde luego yo lo quiero con locura y bueno, sí que es verdad que él va un poco como de intelectual, ¿no? Como toda esta gente, esta superioridad moral de la izquierda es la que él tiene también, ¿no? Es un intelectual que estudia el ser humano, él lee mucho a los filósofos, bueno, gente que te lee la primera página del libro y hay que tirarlo, a él le encantan todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo quiero hacerle 2 preguntas para ver si está de verdad tomando el pulso a la sociedad. La primera, una pregunta real. Mi pregunta es, Víctor Fernández, tú que sabes tanto del ser humano en la sociedad, ¿cuánto vale un cubata en la calle de etiqueta negra con agua con gas? ¿Cuánto te cobran por un cubata de etiqueta negra con agua con gas? A ver si de verdad estás al pie de la calle para analizar al ser humano. Y la segunda, una pregunta hipotética. Vamos a ver. Víctor Fernández, si Scarlett Johansson se presentara en la puerta de tu casa y te dijera, quiero pasar el resto de mi vida contigo, Víctor, quiero ser tu mujer, pero me gusta mucho la Feria de Abril. Y solo voy a ser tu mujer Si me llevas a la feria, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hasta que aguante el cuerpo. ¿Qué le dirías, Víctor Fernández, a Scarlett Johansson?
Teo Caña, ¿no?
Andreu Caña me ha dado una pandemia, ahora le contesto, una pandemia. Andreu Caña, los que decían que el miedo es libre. El miedo es libre. O sea, el miedo,
eso lo decía mucho. Buenas noches. Sí. El miedo es libre, hombre, ¿te acuerdas?
Exactamente, el miedo es libre.
Y tu cerebro es tuyo y te lo pagas tú. Eso,
efectivamente. Hay que cuidar la salud. Las cosas de Andrés Ocaña. Yo no sé lo que vale un cubata. Yo hace que no. Bueno, yo me he tomado un cubata en mi vida, ¿no? Y por supuesto por la noche menos todavía, ¿no? O sea, que no tengo ni idea. Intentaría negociar con ella. Le diría, mira, sí, vas tú a la feria y yo me espero aquí, ¿no?
¿Quién va menos a la feria, Herrera o tú?
Herrera creo que va menos a la feria que yo.
Yo voy bastante menos.
Tiene alergia al albero.
Tengo una alergia insoportable. Además, me sale una erupción de la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla, que es que no puedo con ella. Fíjate que me gustaría, pero es que no puedo.
Y al caballo también. Lo mismo que... Quiero defender a Ocaña en una cosa, queridos. Porque adelante. Ocaña cada vez que salen los gazapos, sale. ¿Acordáis cuando se quedó dormido, no?
Sí, sí, cuando hemos puesto mil veces.
Exactamente. Bueno, pues quiero defenderlo porque es que llevaba toda la razón. Es que aquí hay periodismo capitalino y productores capitalinos. Los productores de los programas de la noche te llaman a las 9:30 y te dejan colgado al teléfono. Y después ya cuando Juanma Castaño, dentro de 3 o 4 horas, él quiera y logra oportuno, claro, te da paso. Entonces Andrés se tumbó en el sofá y se quedó dormido, pero con toda la razón del mundo, es que era la 1:00 a.m. Quiero salir en defensa de don Andrés Ocaña.
¿Cuántas veces te habrán llamado a ti, Víctor, que entras con Juanma y te quedas ahí hasta que...?
No, es que pongo el despertador, es que vosotros pensáis que es broma. Es que yo me acuesto y le digo a Vaquero, ¿a qué hora me vais a llamar? 12:30, pongo el despertador 12:20 aproximadamente. A 12:30 se puede llamar.
Bueno, para los que no lo sepáis, lo de Ocaña fue esto.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Ocaña!
Andrés Ocaña se ha sobado.
No. Está echado.
En el mejor.
Está roncando de dejarle. No habéis salto.
A mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que está haciendo? Baja la línea. Que...
Andrés.
Bueno, pues, es verdad que le dieron paso muy tarde, a la 1:20, pues igual.
Es que le dieron paso a la 1:20, hay derecho a eso.
Y es más, que era con el teléfono, que no era con unos auriculares, era con el teléfono ahí pegado.
Con el teléfono se quedó así recostadito y yo lo llamé, Andrés, creo que me he quedado recostadito así.
Sí, sí. Hay una cosa que estábamos hablando antes de expresiones, de una jerga particular que nos puede exacerbar un poco, ¿verdad?, de tanto escucharla, pero yo creo que la frase que se lleva el primer premio, o yo creo que estaría en el top 3, ¿verdad?, es una que a ti te hizo mucha ilusión durante este año, que era la de lo primero es la salud.
Lo primero es la salud, ¿no? Decían, eso fue cuando estalló todo este lío y estábamos hablando de si va a volver el fútbol, que además que tiene narices la cosa, que los periodistas deportivos que viven de esto decían, no, el fútbol no debe volver, te van a mandar a la calle, te van a despedir, ¿cómo puedes decir que el fútbol no puede volver? Bueno, pues decían, no, la salud es lo primero, pues claro que la salud es lo primero, hijo mío, pues claro, valiente estupidez, la salud es lo primero siempre, ¿no? Claro, la salud es lo primero, y eso qué tiene que ver para que vuelva el fútbol o no.
Es que no sé si en un oasis de libertad que ya saltaste. Ya no puedo más hacer. Como vuelvo a escuchar, la salud es lo primero, me tiro por el balcón.
Claro, pues que la salud es lo primero. Pero si no es la salud, habrá que seguir caminando y habrá que tirar para adelante. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en la cama y nos tapamos con una manta?
Ay, de verdad. Vamos a ver, tenemos por ahí alguno que otro compañero que también quiere intervenir. Vamos a darle al botón a ver quién sale.
Directo Víctor, término que te gusta mucho utilizar. ¿Por qué en las comidas organizadas bajo el auspicio de tu gran referente en esto del periodismo, José Antonio Sánchez Araujo, el hombre al que admiramos tantos compañeros aquí en Sevilla, competencia y no competencia, ¿por qué te gusta tanto sentarte siempre a mi lado en esas comidas? Y ya que estamos, ¿cuál es el gestito o tic que más gracia te hace de nuestro querido maestro? Muchas gracias.
Maestro Araujo y Florencio Ordóñez, la competencia viene aquí también a preguntar.
Hombre, qué ilusión me ha hecho escuchar a mi querido Florencio Ordóñez. Qué alegría más grande, gran seguidor del Grupo Risa y de los programas. Bueno, no voy a decir esto, vaya a ser que le digan algo en la serie, ¿sí? Nosotros somos grandes seguidores de nuestro maestro Sánchez Araujo, ¿no? Que hace sus gestitos y sus cosas y estamos siempre riéndonos y la verdad es que el hombre tiene el cielo ganado porque nos lleva aguantando 30 años. Pero bueno, creo que nos portamos bien con él y el maestro es otro de los grandes referentes de la radio que la vida me ha dado la posibilidad de conocer.
Ese sí, el maestro, ¿cuántos partidos de fútbol ha podido transmitir ese hombre?
Bueno, según él, que yo creo que ha tocado también los números y las estadísticas, según él es el periodista más veterano que con más años ha narrado un partido. Yo creo que eso se lo ha inventado, ¿eh? Pero él dijo que en un partido europeo había batido el récord de un brasileño. La verdad es que fue una película que él contó, que solo se la creía él, pero desde luego lleva toda la vida, ¿no? Es un ser superdotado, el maestro Sánchez Arbo.
Sí, sí.
Valera
sí,
mucho escuchar al maestro Ordóñez, ¿eh? Mucho, sí, mucho, señor, mucho.
Para que veas. Por ejemplo, tú cuando dices, me pongo de pie, Florentino Pérez. Hola, Florentino.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hombre, presidente, ¿qué tal?
Don Víctor, encantado de saludarlo.
¿Qué tal?
Fíjese que cuando nos...
A sus pies.
Bien, no, por favor, pues, levántese, por favor.
A sus pies.
Fíjese que cuando nosotros en su día fichamos a Víctor Fernández, ¿sí? para el fútbol base, para el Real Madrid, estoy hablando, no hace muchas temporadas esto.
¿Es el del Zaragoza? 7.
Claro, yo pensaba, yo quería ficharle a usted, lo que pasa es que delegué fichaje y al final me trajeron al de Zaragoza. Pero bueno, para que vea usted el cariño que desde el madridismo le tenemos, porque sus críticas acerbadas y su cariño a la hora de referirnos a nosotros con tanta intensidad y con tanto amor, pues hombre, pues digamos que es un punto de equilibrio, lo que supone una crítica constructiva.
Hombre, pero además es al revés, Florentino, es al revés, ¿verdad? Porque Víctor, tú defiendes que el periodismo capitalino, claro, es el que influye en don Florentino negativamente.
Claro. No, exactamente. Claro, ¿no? Sí. Además, ¿no recuerda usted en la boda de Sergio Ramos?
De Sergio Ramos.
En la catedral me acerqué a usted, le di la mano y le dije, don Florentino, aquí estamos a su entera disposición, que estaba por allí Manolito Aguilar. Y dice, tú estás loco. Digo, no, me pongo a su entera disposición para todo lo que usted quiera, don Florentino, si se acuerda.
Me acuerdo perfectamente. Hubo mucha gente que lo vio. Ese momento lo recuerdo con mucho cariño, con un momento muy entrañable, porque si yo tuviese una imagen de ese momento, de alguien que nos sacara una foto en ese momento, yo esa fotografía la pondría en un marco en casa.
Yo tengo aquí una foto suya, ser todopoderoso.
¿Cuántas veces la ves a usted? Un besito antes de acostarse, seguro que le pega.
Seguro. Sí. Por supuesto. Un placer, don Florentino, saludarle, ¿eh? Siempre. Aquí está mi casa para todo lo que usted quiera, ¿eh?
Usted lo sabe. ¿Tiene usted alguna camiseta firmada del Madrid? ¿Algún jugador?
Se la pediré a Sergio, que me mande algo. Sí, él me manda de vez en cuando alguna cosita, sí.
¿Cómo te haces amigo de Sergio Ramos? ¿O de dónde surge? Porque si está en su edad, pues tienes que ser amigo suyo.
Bueno, pues de aquí, ¿no? Sergio, cuando éramos todos jóvenes, que esto ha cambiado, porque antes antes podía ir uno a la ciudad deportiva, se daba paseos por allí, se tomaba un café, aparecía un jugador, llegaba otro. Yo llevaba unos años, apareció Sergio. Con 16 años, que ya empezó a entrenar con el primer equipo, con unos tintes espectaculares que se echaba, unos tintes rubios espectaculares, con un pelo largo que tenía, y claro, de ahí surgió la amistad.
¿Cómo Sergio, se ve el rato?
Eso te iba a decir, es que y yo se lo comenté cuando sacaron la serie esta de Amazon, se lo dije, digo, has pedido una gran oportunidad para que te conozcan, porque creo que no refleja bien como él. Es que Sergio es un fenómeno, pero de verdad. O sea, Sergio tiene sus amigos de toda la vida, sus amigos de toda la vida siguen siendo sus amigos, y cualquier cosa que llame, le pida, nosotros no pedimos nada, pero que es una persona normal, cariñoso, amigo, es un tipo extraordinario. Lo que pasa es que se mete en esta burbuja, y yo lo entiendo, ¿no? Ser capitán del Madrid, de la selección, pues creo que debe ser un peso tremendo, y ya empiezan esas batallitas, esas guerras, pero no tiene nada, pero nada que ver el Sergio Ramos que sale en la televisión con el que es después a título personal, ¿no?
O sea que Sergio Ramos en realidad es lo único que te une a Manolo Lama.
Efectivamente.
¿Y Yucatán? ¿Cómo está Yucatán?
Yucatán, vaya pedazo de caballo, como Yucatán, campeón del mundo, sí. Sí, no, Sergio, los caballos, ¿quién es el mejor? Es que es tremendamente competitivo. La verdad es que Yucatán es un caballo precioso, una maravilla de pura sangre, y tú lo ves, qué cosa más grande, ¿no? Dios mío de mi vida, y es maravilloso.
Bueno, vamos a dar el botón a ver quién aparece ahora.
A ver, Víctor, como esta imagino que es una entrevista muy personal, vamos al lado más personal, cofrade. ¿Qué significa para ti el Martes Santo, la hermandad de San Benito? Y sobre todo esos martes cuando te pones la túnica como hermano de San Benito y disfrutas de ese día, ¿no? Incluso algunas veces como diputado de tramo. Explícalo.
Isaac Escalera Dixit.
Sí, Cal era un friki de las cofradías y es la generación que está ahí, la generación joven que está impulsando desde atrás. Es que somos friki de la Semana Santa y de las cofradías. Nos gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho esto de ponernos la túnica de Nazareno y bueno, es un poco rollo. Yo no engaño a nadie. Hay pocos nazarenos que vayan allí rezando. Yo, desde luego, yo cuando voy a rezar voy a la iglesia, ¿no? Pero cuando sale uno de nazareno, pues la verdad es que he hecho un rato extraordinario. Y sí, yo soy de San Benito, del Martes Santo, ese Pilato presentando al Señor por las calles de Sevilla. Pero eso es solo un apartado para auténticos friki que seguramente el que esté escuchando en Burgos o en Santander dirá, este tío es un auténtico majara, ¿no? O sea,
bueno, pues venga, vamos otra vez al botón, a ver qué le aparece ahora.
Mi pregunta para Fernández es muy clara, ¿no?
Adiós, Samuel.
¿Qué le da más miedo? ¿Que haya aparcamiento en un sitio o una comida de ocho?
A ver, esto pasa a lo limpio.
Esto lo había explicado. Nosotros, Oliva es otro de la generación, Alito Aguilar, Oliva, Florencio, que nos hemos criado en las faldas del maestro Sánchez Araújo, ¿no? Y el maestro Sánchez Araújo, que es un fenómeno, tiene unas taras que nos ha metido el miedo en el cuerpo. Es decir, tiene un miedo, ¿y dónde vamos a aparcar? Y no va a haber aparcamiento. Entonces, eso desde hace 20 años nos lo ha ido metiendo en el subconsciente. Y yo cuando cojo el coche, yo, Oliva, Florencio, yo vamos atemorizados porque no vamos a encontrar aparcamiento. Cuando vamos a los estadios, vamos el día antes por la acreditación porque pensamos que nos vamos a quedar sin acreditación. Cuando vamos a los aeropuertos hay que facturar muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Esos son unos miedos absolutamente ridículos que nos ha metido el maestro. Y tú ves a personajes distintos como Florencio, Oliva, los ves en un aeropuerto, los ves conduciendo y dices, bueno, estos tíos están locos, corriendo para aparcar, corriendo. A eso se refería Oliva, esos miedos que nos ha metido Araújo y que nos va a acompañar durante toda la vida.
¿Y la comida de ocho?
Ah, bueno, sí, no, la comida de ocho porque, es que ocho, aguantar ocho personas hablando y diciendo tonterías, eso es insufrible.
No es por quién paga, ¿no?
Hombre, Bobby.
No, buenas noches, no. Buenas noches, Víctor. Aquí Roberto.
Papá, buenas noches.
Maestro, maestro, maestro. No, es que cuando yo he escuchado este audio
hombre,
de
digo,
son ocho, digo, a ver, si quieres el último. Es que sabes lo que pasa, que cuando yo voy a comer
con siete... A ti te gustaba con siete, muchas comidas de ocho y no pagar, ¿eh?
Sí, oye, que tengo el taxi. Venga, ya hablamos. Hasta luego.
Eso es.
Leyenda. ¿Cómo sí le contarías a cualquier oyente que no lo yo que sea mi madre, por ejemplo, ¿en qué consiste el periodismo capitalino?
El periodismo capitalino... Bueno, sí, yo te lo voy a explicar rápidamente. El periodismo capitalino es el periodismo que solo está pendiente de lo que ocurre en la capital. El periodismo capitalino es el Madrid, y después el Madrid, y después el Madrid, y después un poquito el Atlético de Madrid, y después el Madrid, y el Atlético de Madrid, y de vez en cuando el Barcelona. El periodismo capitalino es el periodismo que es capaz de abrir con que Benzema tiene unas molestias en el aductor y que va a ser duda para dentro de tres semanas antes que la final de la Europa League que va a jugar el Sevilla esta noche. Ese es el periodismo capitalino. El periodismo capitalino es el que instala unas cámaras en la rotonda de la Ciudad Deportiva del Real Madrid para ver pasar a los jugadores.
Y en algunos programas hacen tertulia de una hora y media sobre eso.
Una hora y media y pone y hasta mi padre, el pobre, que no se metía con él, dice, esto es un timo, ¿no? Digo, venga a pasar jugador en un coche en la Ciudad Deportiva. Digo, bueno, ¿esto qué interés tiene? Bueno, pues eso lo han hecho normal. Ese es el periodismo capitalino. El periodismo capitalino que piensa que todo lo que esté fuera de la capital es de no tiene interés, es de catetos, de un nivel inferior. Por eso mi pelea continúa contra el periodismo capitalino, que es el gran mal de todo.
No veas cómo te entienden en San Sebastián con lo que acabas de decir, Víctor.
Que me lo imagino. La Real Sociedad es el líder y no les interesa. Desgraciadamente es así. Y yo no sé por qué en este país hace mucho tiempo se instauró una dictadura informativa capitalina. Que el Madrid es el mejor equipo del mundo, sin lugar a dudas. Que el Madrid tiene que tener una prioridad. Pero por supuestísimo, ¿no? Porque es que estamos hablando de un club de una dimensión estratosférica, por supuesto. Pero de ahí a que si el Madrid no está, no existe la vida, me parece una barbaridad. El periodismo capitalino baja a Sevilla y dice, oye, pero ¿qué están estos sevillanos? ¿Por qué le pitan a Lopetegui y tal y cual? Pues mire, le pita porque le da la gana, le pita porque quiere que gane el Sevilla. A ver si piensan que el único equipo que puede ganar es el Real Madrid, ¿no? Es una dictadura informativa que yo no sé por qué en este país se ha instaurado cuando hay un montón de equipos interesantes. El Villarreal, estamos viendo este año de Emery, que tiene un montón de historias en la Real Sociedad, el Atlético Bilbao, el Betis, el Sevilla. O sea, es que hay un montón de historias, pero no les interesa. Y de ahí mi guerra con el periodismo capitalino.
Y de ahí que al final, si se puede, sí que haréis el programa en la rotonda de Valdebebas, ¿no?
Eso está empeñado, sí, Joseba. Yo sabéis que yo no viajo a ningún lado y no me muevo de mi casa, pero me he comprometido con don Joseba para ir a hacer un programa, sí. A la rotonda, de la ciudad deportiva, sí. Y para, vamos a hacer un programa allí in situ, a ver si hay como los que van a ver, ¿no? Con los aparatos, esto, a ver las apariciones, ¿no? De los espíritus, a ver si ahí hay algo, si aparece allí Santiago Bernabéu. Que, por cierto, se ha prometido Sergio el día que hagamos la rotonda que pasará por allí a pitar con el coche.
Vamos a dar el botón, Whopper. Vale.
Hombre, Víctor, mira qué oportunidad.
Hombre, Manolito.
Ahorita se me ha presentado, me dan estos muchachos del grupo este que tú dices que a ti no te hace mucha gracia, pero que tú le das bola para que te saquen de vez en cuando y lo has conseguido como otras cosas, ¿no? Como el tema anticapitalino, el papel ese que haces tú, ¿no? Te voy a hacer unas preguntas, a ver si eres capaz de contestarlas. ¿Qué pasó en la boda de nuestro amigo personal, Sergio Ramos, con don Florentino Pérez? ¿Lo peloteaste salvajemente, sí o no? ¿Y por qué sí. no cuentas cómo peloteaste también a David Beckham y piropeaste delante de él a su señora entre los efluvios? Incluso querías montarte en los autos de choque que dicen por ahí, nosotros los coches locos, con José Ángel Sánchez, el director general del Real de Madrid.
Lo de Florentino ya lo más o menos, pero lo de Beckham...
Ay, Manolito Aguilar, que alegría más grande, ¿no? Sí, bueno, lo de Florentino lo he explicado antes, curiosamente, ¿no?
Sí. ¿Y lo de Beckham?
No, lo de Beckham es que Manolito iba con mi querida Carmen, que es su mujer, que conozco desde hace muchos años, y digo, Carmen, mira, ahí tienes a Beckham y a... ¿Cómo se llama la mujer de...?
Victoria.
Ahí tienes a Victoria y a Beckham. ¡Oh, Carmen! ¿Qué me estás diciendo? Tal y cual. Digo, voy a hablar con ellos. Y dice, ja, ja, ja. Y Manolito diciendo que te es capaz. Voy a hablar con ellos. Oh, oh, oh. Se ría Carmen y me fui a hablar con David Beckham. Le pedí permiso y le dije que estaba muy guapa, es verdad. Es más, mucho más guapa que... En el natural, la presencia que en la revista, y ahí estuve parloteando y rápidamente Carmen se lanzó encima de Victoria Beckham para hablar con ella. La verdad es que echamos un buen rato la boda de...
Oye, cuéntanos, Víctor, esta parte de la entrevista me gusta mucho. ¿Cómo iba vestida Victoria Beckham?
Es que no me acuerdo, profesor, pero llevaría un traje de noche espectacular, ¿no?
¿Por qué dices que gana más en las distancias cortas?
Porque no sé. Exactamente. Es como tú, Alcalá. Tú, por ejemplo, en la radio dices, bueno, Alcalá es un poquito tal, pero físicamente, cuando tú estás con él, fuerte, guapera, mejor, ¿eh? Exactamente, sí. Con esas gafas de americanas, sí, que te pone, claro,
Calvin en
cara ganas, sí, muchísimo. Pues,
buenas noches. Enrique Cerezo, presidente de Atlético Madrid.
Bueno, Enrique, ¿qué tal, presidente? Me alegro mucho
aquí,
saludarle.
Porque estamos hablando aquí de Victoria Beckham, de Victoria, sí, y aquí hay que cuadrarse.
A ver, hombre,
porque
a ver.
No todos hemos tenido la suerte de tenerla enfrente. Vamos a ver.
A ver.
Detalles de aquel momento en la que la saludaste. Cuéntame. ¿Habla español? No. ¿Olía ajo? ¿Llevaba medias de rejilla? ¿Tacón alto? Cuéntanos.
Tacón alto, traje ceñido. Delgada, definida, guapísima y hablando en inglés, por supuesto, no habla en español.
Esto está bien.
Exactamente. Está bien. Exactamente. Para una película le serviría, don presidente.
Hombre, pues no tengo ninguna de David Beckham con Victoria Adam, pero vamos a ver si...
Hable usted con el director, que hable usted con el director García y preparen algo.
Ah, con el García.
Ah, con José Luis García, sí, que hombre, sabes que es muy atlético también. Sí, pues mira, vamos a darle una vuelta a eso, ¿eh?
Eso es, venga, presidente.
Vamos a darle a la maquinica, a ver quién sale ahora.
Bueno, de Víctor Fernández, ¿qué quiere que te diga? Lo de Víctor Fernández es como cuando tú vas a torear un día y no sabes si el toro te va a salir por el pitón derecho, por el izquierdo, si el toro va a ser... En fin, manso nunca. O sea, con Víctor Fernández es una lotería. Es los programas diarios, en principio va la cosa normal, y de repente mete un cañazo, un cambio de juego, se pone contra todo lo que estamos diciendo y te crea unos debates que impresionantes. Entonces claro, tenemos a Ocañín y a Víctor, a Olivo por otro lado y Escalera, y yo soy, ¿tú te acuerdas cuando Ángel Cristo, el descansado de Ángel Cristo, se ponía delante de los leones con el palo? Pues eso soy yo, con Víctor Fernández. Y después de anécdota, muchísima, ¿no? Es un tío extraño, un tío que si no lo conoces por fuera te puede parecer cualquier cosa, pero si metes el dedo, que yo llevo ya 10 años metiendo el dedo, puedes descubrir que hay un tipo enorme por detrás, Y como cosa para mearte de risa, tirarte de risa en el grupo risa, es un día que nos coge una manta de agua impresionante, vamos a hacer un tiempo de juego local, y tú ves a Víctor Fernández y al Chulón, los dos, en gallumbos, la camisetita de arriba puesta, pero en gallumbos, haciendo el tiempo de juego. O sea que, y de esas mil cosas, por ejemplo, hay veces que decimos unas barbaridades que el técnico tiene que meter el corte, meter música, porque nos descojonamos y no podemos hablar de los gambazos, de las historias que montamos. O sea que, vaya la que te queda con la entrevista, Dios mío. Ten cuidadito que Víctor te puede poner mirando para pa Helve. Un abrazo.
Joder, don Rafael, ¿eh? A sus pies. Es verdad, aquel día íbamos a hacer un partido y diluvió, llegamos los dos chorreando y digo, don Rafael, esto no tiene solución. Digo, esto hay que hacer, es que esto hay que ponerse aquí en calzoncillo. Y nos pusimos la calefacción a tope y nos pusimos los dos en calzoncillo a hacer el partido. ¿Qué le vamos a hacer? Llegamos empapados de agua. La verdad es que la radio local es apasionante. O sea, el programa que nosotros hacemos a mediodía es una auténtica salvajada. Y a mí me gusta mucho, mucho, mucho la radio local, mucho, mucho, porque la gente está en esa dinámica, la gente sabe de qué habla, porque tú muchas veces cuando cuentas cosas a nivel nacional tienes que medir, porque el del norte pues no domina esto, ¿no? Pero a nivel local, como conoces las claves, te lanzas y tiras para adelante y bueno, esto es entretenidísimo.
Sí, señor. Estábamos hablando de los capitalinos. A ver si estos mensajes que no sé si van a ser tan agradables. A ver, vamos allá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy, escuchando al gran Víctor Fernández. Oye, bueno, me dicen que tengo que... A ver qué le puedo preguntar al gran Víctor. Pues no sé qué preguntarle. Serían muchas cosas. Luego, otra cosa es que responda o no, como hace habitualmente. Pero bueno, sobre la prensa capitalina, eso que está todos los días en boca de Víctor. ¿Esto qué es? ¿Una obsesión? ¿Es una frustración? ¿Es un problema? ¿Es un problema de antimadridismo desde pequeñito? ¿Esto esconde que eres del Barça? ¿O de dónde viene esto? Porque que yo sepa, prensa capitalina, tú hablas del Sevilla, Sevilla es una ciudad, es una capital, tendría que ser prensa también capitalina Sevilla, ¿no? Pero quiero saber eso, ¿esto es una obsesión tuya desde pequeñito o tienes alguna frustración? ¿Te pasó algo? ¿De dónde viene esto?
Que yo creo que lo he explicado antes, ¿no? Periodismo capitalino, al lado una foto de Melchor, ¿no? O sea, ¿qué foto le pondrías al primo? Melchor, el primero Melchor, y después ya vamos a ir poniendo otra, pero el primero es Melchor. Es que él piensa... el periodismo capitalino piensa que a los que no nos interesa el Madrid, bueno, que estamos locos, ¿no? Estamos locos. Y curiosamente, en esta ciudad es muy... tiene muchas taras, ¿no? Y tiene muchos defectos, pero sobrevive sola. Es decir, esta ciudad no necesita el Madrid, no necesita lo externo, porque ella ha montado su tinglao, que muchas veces es mediocre, pero bueno, ha montado su tinglao. Y es feliz con sus cosas. Aquí creo que hay una peña del Madrid, pero creo que van dos de vez en cuando. Y no sé si existe todavía, ¿no? O sea, creo que eso no existe en ningún lugar de España. O sea, hace
más grande,
pocos
¿te
años...
Acuerdas, Víctor, sí. Una noche que entra Melchor en el Oasis para contar que Florentino había ido a un entrenamiento con unos zapatos, con unas protecciones.
Es alucinante, o sea, es alucinante. O sea, llevaban toda la mañana diciendo que había ido Florentino y no, que había ido... La noticia es que había ido con unos cubrezapatos. Esa es la noticia del periodismo capitalino en los informativos, es decir, ¿no? Es una cosa...
Pues mira, escucha, hablando de capitalino, el que faltaba. A ver.
¿Qué tal? Buenas noches. Espero que Víctor esté recuperado del empachón de partidos de selecciones y del atraco que se ha metido en los últimos días, siguiendo especialmente a la selección española. Quería preguntarle dos cosas. Si entenderá algún día que normalmente los programas nacionales abran con la información del Real Madrid, si le parece normal. Y en segundo lugar, si tiene más mérito haber conquistado 4 de las últimas 7 Champions o 6 de las últimas 15 Europa League.
6 de las últimas 15 Europa League.
Lo otro era la Estafa League.
La Estafa, la Liga de Campeones, exactamente, la Estafa, ¿no? La Champions sí. Estafa esta, sí. Esto es una competición armada para lo de siempre, siempre llega lo mismo. El Barcelona, el Madrid, el Bayern de Múnich y falta uno, el Chelsea habitualmente. Es siempre lo mismo. O sea, claro, ¿quién va a ganar? Pues equipos que tienen 200.000 millones de presupuesto y una competición que está armada para ello. Por supuesto que tiene, pero por supuesto que tiene mucho más mérito las 6 Europa League de un club como es el Sevilla, que tiene un presupuesto que no llega ni a los 200 millones de euros, sin lugar a dudas. Y vuelve a confundirse Miguelito. En otra foto de Primo Capitolino, Melchor y Miguelito va, por supuesto, detrás. Pues claro que el Madrid es el mejor equipo del mundo, pero ¿y quién no elogia a la Champions del Madrid? Por supuesto, pero eso no tiene nada que ver como para que todos los días de la vida haya que abrir la información con el Real Madrid. O sea, si gana la Champions, lógicamente hay que abrir, pero si Vinicius ha llegado tarde al entrenamiento, no hay que abrir, digo yo, ¿no? Digo yo, no es que Vinicius ha llegado tarde, y a mí qué me importa. Hable usted de la Real Sociedad, hable usted del Sevilla, hable usted hay un montón de cosas, pero nada, ¿no? Mira que lo explico, pero no salen de la burbuja, no se enteran, piensan que solo existe ese mundo. Pero bueno,
ay, señor. Don Víctor Fernández, muchísimas gracias.
Nada, seguiremos dando guerra al periodismo capitalino. Eso. Oye, don José María, ¿no ha aparecido usted en todo el programa?
No, si estará escuchando con atención, pero es que ya es un caso perdido. Pero un día volverá a la radio como Dios manda.
Eso es, a ver si vuelve usted, hombre, y pone dos estas en esa serie.
¡Qué pena! Víctor, un abrazo.
Adiós, muchas señores. Gracias. Adiós.
Grande Víctor Fernández, ahí estamos, ajustando cuentas con el periodismo capitalino. Al final es que todos los que hacemos este programa somos de provincia. Así que, claro, pues tenía que tener su acomodo esa voz que siempre lucha contra el periodismo capitalino. Víctor Fernández, hemos empezado con él y hay más cosas después de esto.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Ya estamos aquí con el gran Gregorio Parra. Antes de que empiece la hora vintage, en la que, por cierto, nos referiremos al Mundial 86, pero más tarde hablaremos de Maradona. Nos referiremos al Mundial de México desde la vertiente de la selección española de fútbol. ¡Dale, Gregorio!
Venga, pues vamos con la primera petición de Masha en el día de hoy. Que, mira, hay dos oyentes que se ponen de acuerdo. Hugo Estubes y J.F. González, ¿vale? Ambos solicitan el rap de Pedro J., dicen que le gustaría escuchar el rap de Pedro J, pero el de la época de Buruaga cuando estuvo en COPE.
Cuando me echaron del periódico. Ahí va mi rap. Vamos. No está el horno para bollos y el sabor de la derrota me hace soltar este rollo que es el rap de Pedro J. Rujo como una pantera o como un tigre del zoológico, ya que estoy hecho una fiera, pues me largan del periódico. Qué faena, qué guarrada, qué bajón, qué rollo chungo, qué trapera puñalada para el director del mundo. Será que ya no es lo mismo, que tal vez no es como antes, pero al borde del abismo se me bajan los tirantes. Llegó pues el momento de que hagamos balance ante hecho tan insólito que hoy es noticia de alcance. Fui tenaz, fui mordaz y un enfermo patológico, y siempre me desviví, cómo no, por mi periódico. Al moroso, al corrupto, lo
trincaba en un segundo y en menos de tres minutos era portada del mundo. Como Bárcenas, la infanta, como el Gal, como Filesa, el que todo lo adelanta, el que a todos interesa, el que le ha costado el puesto al señor Sandro Rosell y el que lee Don Antonio en la red o en el papel. Soy enfático, frenético, espídico, metódico, y hasta el vuelo de una mosca se leía en mi periódico, periódico, en mi periódico, periódico, en el mundo, en mi periódico, en el mundo, y al mamón que me haya echado yo le juro que le hundo, en el mundo, en mi periódico, periódico. Mi periódico fue ética, fue crítica y talento, obsequiando a sus lectores con soberbios complementos. Guías, postales, folletos de VDS. Si acertabas el sudoku mandando el SMS, pillabas 600 euros y a gastarlo en canapieses o a gastarlo en lo que sea, que me estoy quedando afónico. Pero siempre tendré voz recordando mi periódico. Periódico. ¡Oiga! En mi periódico. El mundo fue mi dicha, el mundo fue mi ruina. Por el mundo un verano me invadieron la piscina. El mundo de Mariano de repente es agradable, pues mi relación con él es bastante lamentable. Si alguien quiso envenenarme y me dio cloruro amónico, nunca me faltó el aliento para decir mi periódico. El mundo vigilante, el mundo siempre en guardia, el mundo por delante, siempre el mundo a la vanguardia. La vanguardia, estoy daltónico, despiste catatónico, me parece que esta vez me he equivocado de periódico. Yo no sé qué va a pasar con el futuro de Unedisa, pero Ignacio González estará doblado de risa. El que me llamó a la radio y cuando se puso chulo, pues me dieron muchas ganas de mandarle un fuerte abrazo. Yo fui látigo, polémico y un crítico neurótico, sobre todo cuando alguien insultaba mi periódico. Me da pena el grupo Risa al que le han dado un par de coces. Rosell ni Pedro J ya tenemos menos voces. Yo lo siento por los tres, pero como me lo aspiro, no va a ser tarea fácil imitar a Casimiro. Ya me voy, soy Pedro J, aceptando humildemente el sabor de la derrota. Se me está haciendo tarde y me parece lógico salir corriendo a por el finiquito del periódico. Periódico, en mi periódico, periódico, en el mundo, Pepe periódico.
Bueno, pues se marchó Pedro J, que fue relegado en la dirección del Mundo, efectivamente, por Casimiro García Vadillo. Por cierto, hablando de medios, el otro día lo hizo Herrera, hoy nos sumamos. Vamos a felicitar a los compañeros de Onda Cero, que cumplen 30 años. De Santa Profesión. Sí, señor.
Además, hemos estado tú y yo, Fernando.
Además, de verdad. Bueno, vamos a ver si está por ahí Matías Prats, que le hemos llamado nada más que para que nos dé una noticia, porque ya a partir de dos cobra. Hola, Matías. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos del Grupo Risa. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Sí, me encanta que me deis esta oportunidad para dar esa noticia, porque sí, fijaos que ocurrió, es típico este programa, ocurrió hace un par de semanas. Perfecto. En Alemania, y es que el gobierno alemán ha difundido un anuncio en el que se homenajea en una campaña de televisión al héroe de nuestro tiempo, al héroe del sofá, cuya máxima proeza es quedarse en casa, en contraposición al superhéroe que conocemos todos, ese superhéroe activo, ese Superman, ese Batman. No, no, no. Es todo lo contrario. Ahora es la proeza del superhéroe contemporáneo. Y Alemania ha premiado eso.
Bien, creo que estos logros, estas hazañas no pueden pasar inadvertidas. Efectivamente, son nuestros héroes contemporáneos y estamos aquí con el señor héroe que por lo menos ha cogido el teléfono. Ahí está, sintonía.
El trabajar todos los días.
Hola, héroe, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se llama usted? ¿Le podemos llamar de alguna manera?
No lo sé. Es que me va a hacer usted pensar y yo no estoy para eso. Pensar no es mi trabajo. No, ahora mismo no quiero hacer ese esfuerzo. No.
Bueno, pues no. Cuéntenos sus hazañas, sus logros, sus proezas.
Bueno, mi máxima hazaña últimamente ha sido una que quiero compartir con todos porque ha sido mucho esfuerzo, que ha sido encender la televisión. Encender la televisión de con el mando, Con el mando.
Con el mando.
Sí. O sea, yo soy un héroe, no soy un suicida. No, para nada. Y bueno, esa ha sido mi mayor proeza. Estoy aquí, estoy en casa, no hago nada. Absolutamente nada, tiempo. Y bueno, lo que el teletrabajo propiamente dicho, pues lo hago aquí, que es ver la tele. Yo estoy viendo la tele y además lo hago haciendo el esfuerzo de estar tumbado.
Teletrabajo es ver la tele, ¿no? Ese es su trabajo.
Tumbado, sí.
Ojo, el esfuerzo de estar tumbado, porque esto requiere su esfuerzo, no es... hay que trabajarlo bien tumbado.
Y está haciéndolo porque es lo que toca ahora, ¿no?
Porque es lo que toca ahora, efectivamente. Bueno, es lo que toca ahora, pero yo llevo haciéndolo 5 años. Porque yo ya sabía lo que iba a venir. Ya, llevo aquí. Tenéis que ver cómo está el salón. Todo lleno de fritos, doritos, palomitas, gusanitos. Es una auténtica maravilla. Es una atmósfera absolutamente pandémica en casa.
Exacto. O sea que, digamos que usted, entonces, es un adelantado a nuestro tiempo. Ya no sé si lo sabía, lo intuía, 5 años antes de que todos nos hubiéramos tenido que quedar en casa.
Usted ya era nini, entonces.
Claro, ya era nini.
Sí. Ya era niní. Yo creo que soy el prototipo y el precursor del nininismo. Sí. Y bueno, sí, fíjate que esta semana estoy un poco arrepentido porque incluso he hecho 2 horas extra. He hecho hora extra porque he subido 2 fotos al Instagram y además he rellenado una encuesta sobre mi opinión sobre el Black Friday. Entonces, eso ya es demasiado, demasiado para mí, porque eso de levantarte y darle al play para empezar a hacer una encuesta que tiene 4 preguntas, pues como que, eso ya. Y yo creo que me estoy pasando ya de todo, ¿eh? Porque incluso les estoy atendiendo a ustedes a esta hora de la noche, tiempo, y estoy hablando a deshoras por la noche, ¿eh? O sea, que ya estoy hablando bastante.
¿Y qué tiene? ¿Una manta, una bata de estas puesta con sus bolsillitos para guardar el mando de la tele y los fritos, la comida, y estas cosas? La comida, se la guarda.
Sí, efectivamente. Fui el primero que lo tuvo, así como fui el primero también en otras cosas. Por ejemplo, yo fui el primero que cumplí la restricción de movilidad del sofá a la cama y de la cama al sofá. Al final dije, como es un esfuerzo, pues voy a hacer las cosas para tener una habitación para mí solo. O sea, fue el salón, con el televisor, el sofá, duermo aquí.
Para aislarse usted, ¿no?
Sí, para aislarme. O sea, estoy tan aislado que no tengo más muebles que la televisión. Exactamente.
Bueno, ¿y va a recoger el premio o ni eso tampoco?
No, vamos a ver, de esto quiero hablar yo, porque es que el premio para mí, para mí es un mérito, porque esto supone un esfuerzo, tiene su cosa y tiene su técnica, que diría el otro, ¿no? Lo que pasa es que he hecho también el esfuerzo de meterme en Google para ver un poco la actualidad y tal, y he visto que esta semana anterior, o hace 5, yo qué sé, no tengo ni idea, porque tampoco voy a investigarlo, porque estoy cansado. Pues le dieron la medalla de oro del mérito al trabajo a alguien. Bueno, pues seguro que se lo han dado a alguien que es un mindundi. Menos a mí, seguro que se lo van a cualquiera.
¿No descarta usted un príncipe de Asturias?
Hombre, yo creo que ya están tardando, no sé a qué espera el jurado.
Pero que venga el rey, que vengan los reyes a su casa, ¿no? Usted no va.
Hombre, por ejemplo, sí, que vengan los reyes a mi casa, porque, o sea es que yo soy el héroe del sofá en España. El héroe del sofá, el héroe de nuestro tiempo, el héroe contemporáneo. Yo necesito todos los premios. Que no hago más que leer nada. Cocinar tampoco. Yo, o sea, estoy tumbado viendo la televisión, que bastante...
Y sin salir de casa.
Y sin salir de casa. Y bastante supone para mí darle al mando. Y además estoy escuchando grupos musicales que son maravillosos. Ahora que escucho música por debajo.
¿Qué grupos?
Pues mira, me gusta mucho Pereza también, sí, Alex U. Vago, ese también, El sueño de Morfeo, Taburete no, que es muy incómodo.
Sofá.
Y Enya, que aunque no tiene nombre de estar dormido, pues te duerme escuchándola, ¿eh?
Adiós, héroe.
Tiempo.
Adiós. Llegan las apasionantes noticias de las 3 y después, ahora, Vintage.
Try to leave, 'cause we both know.